Hay muchas frases que la gente equivocadamente, por su falta de conocimiento de la Biblia, creen que vienen de la Escritura y son simplemente pues del refranero, el saber popular, ¿no? No solamente el que madruga, Dios le ayuda, todo este tipo de pensamientos, ¿no? La limpieza que va unida a la santidad, pero la más conocida de todos, sobre todo en su versión americana, que prácticamente un gran número de estadounidenses cree que pertenece a la Biblia, es la frase de que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿no? Sería la traducción literal de esta expresión inglesa. Estas palabras, por supuesto, no están en ninguna parte de la Biblia, pero sin embargo sí que están en la mente de toda persona. Conozcas o no esta frase, ¿quién no vive de acuerdo a esa luz? Bueno, si hay un Dios, al fin y al cabo, que Él te ayude, pero que será de acuerdo a lo que tú hagas, ¿no? Que realmente Él podrá hacer algo. En cierta forma, es la realidad práctica de la vida de muchos creyentes. Por un lado, creemos en aquello que denominamos la providencia, el cuidado de Dios, la forma de su dirección y cómo Él nos guarda, pero es como si nos costara entender qué significa en la práctica. Por eso quiero hoy que meditemos también en la providencia de Dios y lo que significa también el Evangelio, que está incluido también en este pasaje. Es el más extenso del libro de Génesis. Y vemos que es un relato detallado, pero como vais a ver, apasionante. Está en el capítulo 24 y nos dice así: era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y le dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja a tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, el hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo tu misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, el Señor Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliera por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó el Señor para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendía a la fuente y sacó agua y le dijo, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Y entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Y entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré al Señor y bendije a Yahvé, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos hablar malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé Jehová, el Señor. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Señor y sacó al criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron, bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, envíadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros por lo menos 10 días, y después irá. Y él dijo, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando los ojos, miró. Y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, «Este es mi señor». Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hasta aquí la palabra de Dios. Una y otra vez los cristianos se ven confusos ante cómo Dios nos guía o nos dirige en este mundo. Seguramente habéis conocido creyentes que tienen como una conexión directa con Dios. Parece que teléfono rojo, ¿no? Y constantemente su lenguaje, sus expresiones, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha mostrado esto, la voluntad de Dios es esto que Dios me ha comunicado. Y muchos les envidiamos, claro, porque no tenemos semejante privilegio. No recibimos esa palabra clara de Dios sobre tantas cosas que nos dejan confusos e interrogantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la voluntad de Dios? La expresión que tantas veces se utiliza en este sentido. Bueno, la Biblia cuando habla de la voluntad de Dios generalmente habla de una cosa, de su propósito de salvar pecadores. El Evangelio es ese, Dios salva pecadores. Y por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere, desea, tiene una voluntad, está hablando generalmente de una voluntad de salvación. Hay otro segundo sentido, claro, que es muy diferente al primero y que no debemos confundir. Es la razón por la cual muchos cristianos tienen bastantes problemas en su entendimiento de la fe, que es la voluntad moral de Dios. La ley de Dios, que Dios ha expresado de una forma santa, perfecta, clara, nos muestra también la voluntad de Dios. Esa voluntad quiere decir cómo deberíamos vivir. Claro, las diferencias entre ambas son obvias. Por un lado, hay un plan de Dios que una y otra vez la Escritura insiste que Dios cumple de una forma perfecta y que es irrevocable de Dios, que es su propósito de salvar. Dios va a redimir y rescatar y nada parece impedirle en su obra. Sin embargo, ¿cuántas veces frustramos ese otro propósito de voluntad moral de Dios? Cada vez que desobedecemos sus mandamientos constantemente, que transgredimos su ley, que no hacemos su voluntad, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos confundir cuando hablamos de la voluntad de Dios a qué nos referimos. Muchos, por lo tanto, también tienen esa confusión. Pero ninguna de las dos es a la que se refieren la mayoría de los creyentes cuando hablan de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere? Pues a lo que podríamos llamar el plan maravilloso de Dios para tu vida. El tema favorito de muchos libros, seminarios y la enseñanza de los cristianos. En este sentido, este capítulo aúna realmente ambos temas. El tema de la dirección y voluntad de Dios y el tema del noviazgo y el matrimonio. Las dos preocupaciones principales que tienen muchas veces los jóvenes están en este capítulo aunadas. Pero fijaos que la Biblia lo que tiene que decir sobre ese plan maravilloso de Dios es bastante limitado, comparable con todo lo que viene a continuación, que es el plan de salvación y el plan moral de Dios. Sobre esto es que son la mayor parte de los textos que hablan de la voluntad de Dios. Pero no encontramos, claro, en la lectura que hagamos de la Escritura, ni el lugar donde tengamos que vivir, ni el trabajo que tenemos que hacer, ni la persona con la que hemos de casarnos. No tenemos una luz concreta que nos muestre en tantas decisiones, ¿no? Que nos confunden qué es lo que hacer. Muchas veces, claro, el problema de decidir es escogernos entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sino entre lo bueno y lo mejor, ¿no? O sea, las decisiones que tenemos que tomar en la vida no son fáciles. Y muchas veces el creyente se pregunta, ¿y dónde está la dirección de Dios? Es por eso que ha habido siempre la tentación de que pudiera haber alguna otra guía sobrenatural, ¿no? Que nos pudiera mostrar claramente esa voluntad. Bueno, en la Escritura lo vemos antes de que este libro estará con nosotros, la Biblia, visiones. Mensajes de Dios, comunicaciones, revelaciones que Dios daba claramente a las personas de lo que deberían de hacer. Esto es una realidad que encontramos a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también encontramos otras maneras, ¿no? Es lo que se ha dado en llamar a veces el vellón de Gedeón. No sé si conocéis la historia, pero es un pasaje del Antiguo Testamento en el cual se pone como a prueba de Dios, ¿no? El hecho de si este vellón que pone se queda mojado por el rocío, permanece seco, es el indicio de esa voluntad divina. Lo que se quiere referir con ese episodio concreto es a todo este tipo de pruebas que son claras en el sentido de que se ve si es sí o si es no por una evidencia física, material, que podemos percibir. Esto es claramente, como vemos, una práctica casi supersticiosa, ¿no?, de muchos creyentes, y que desde luego requiere creatividad e imaginación, pero de ningún modo está ordenada por la palabra de Dios. Lo que lo encontramos es en la descripción del relato histórico, ¿no?, de cómo Dios en el pasado, ¿no?, vemos, había mostrado esa voluntad. En cierto sentido, el Urim y el Tumim, que acompañaba también la práctica de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, parece ser indicar, tras muchas teorías, interpretaciones que han hecho, de que fuera una forma también de revelación que indicara como un sí y un no claramente. Muchos envidian esto, ¿no?, y dirían, bueno, ¿por qué realmente no nos deja semejante sistema o método para verlo? Tradicionalmente han sido tres formas en las cuales Dios se ha entendido que dirige y guía a su pueblo hoy. Estas tres formas no tienen que ver solamente con la historia de la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, como Dios se muestra, puesto que vemos muchas de estas formas aparecen también en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino que tienen que ver con lo que significa la Biblia para nosotros. Siglos después del Nuevo Testamento tenemos la Escritura completa. Por lo tanto, lo que llamamos la revelación especial, la guía que Dios nos da por medio de la Escritura, entendemos que es la única dirección infalible que nos da la palabra de Dios para saber qué camino debemos tomar o dirigir. Ahora, ¿qué ocurre con las cosas de las que no habla la Biblia? Que no tenemos una dirección o una guía sobre ellas, ¿no? Ahí está el problema en muchas de estas cuestiones, ¿no?, en los cuales no podemos encontrar un versículo a no ser que la usemos nuevamente supersticiosamente. Claro, sabéis que hay cristianos que abren este libro al azar, ¿no?, y ponen el dedo donde sea, ¿no?, y donde dice, Saúl tomó aquel día dejar y volver a casa de su padre. ¿A qué eso quiere decir que tengo que volver entonces a casa, ¿no? Y entonces, según el versículo en el cual pongan el dedo, sea cual sea, lo he tomado puesto al azar, le indica claramente la palabra de Dios. Pero claro, esto es la ruleta, esto es un juego de azar, esto no es la palabra de Dios ni la guía de ella, ¿no? Sin embargo, vemos que es la tentación, ¿no?, a la que nos vemos sumidos en la incertidumbre, ¿no?, y en la duda en la que nos encontramos. Tenemos que decir que, de cualquier forma, la interpretación de la providencia de Dios, este es el primer principio en esta mañana, es siempre falible. O sea, lo que Dios ha mostrado por su palabra, de una forma clara, esto no debemos dudar ni desconfiar. La palabra de Dios es fiable, podemos confiar en ella totalmente y no debemos realmente ponerla en cuestión. Pero de lo que la Escritura no dice, tenemos que dudar y desconfiar siempre. Por lo tanto, no podemos identificar nuestras propias decisiones con la voluntad de Dios. Claro, esa es la tragedia de muchos creyentes, que estaban tan convencidos, persuadidos, que la voluntad de Dios era que hiciera esto, que estuvieran con esta persona, siguieran determinado paso en su vida, que cuando esto falla, cuando esto realmente no se produce como ellos querían, con los resultados que anhelaban, piensan que Dios les ha fallado. Se sienten decepcionados delante de Dios. Y claro, esto crea en su mente y en su corazón realmente un conflicto espiritual. Porque creían que Dios les mostraba y les decía eso, pero no resulta, a la luz de las circunstancias, que ese sea el camino de Dios. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios no revela, de aquí el énfasis desde la Reforma en la sola Escritura, ¿no?, la Escritura te da la única guía infalible, como dicen todas las confesiones de fe que surgen de las iglesias que nacen de este movimiento espiritual. La Escritura es una guía segura, infalible. Pero lo que no está en la Escritura, somos libres de poder dudar y desconfiar de ello. Por lo tanto, como los reformadores decían, ni la guía de papas, concilios o tradición es algo que debemos sujetarnos a ella como si fuera la guía o la voluntad divina. Pero tampoco las profecías y revelaciones que muchas veces en la Reforma Radical se daban por tantas personas iluminadas, visionarias, que pretendían también tener esa guía divina de otra forma que la tradición y el magisterio vivo de la Iglesia de Roma, pero también en esos movimientos espirituales surgía una y otra vez este aspecto de profetismo, de personas que tenían visiones, ¿no? Lutero decía que algunos hablaban de tal forma como si por sus labios fuera a hablar el espíritu, como si se hubieran tragado la paloma con las plumas y todo, decía Lutero, ¿no? Porque realmente hablaban con una autoridad, ¿no? Que cuando los escuchabas, como a ciertas personas, ¿no? Que cuando las oyes, hablan con una certidumbre, una seguridad, ¿no? Que es que parece que no hay duda posible de lo que dicen, ¿no? Pero la palabra de Dios nos llama a dudar de todo aquello que no sea la palabra divina, por mucha certidumbre o seguridad con la que la expresen. Eso significa que hay un aspecto falible, ¿no? en la lectura de la providencia de Dios, incluso cuando la hacemos retrospectivamente. O sea, cuando miramos atrás en nuestra vida, a veces nos parece que claramente Dios quería, ¿no? que hiciéramos esto y que la vida que hemos tenido corresponde a la voluntad de Dios. Es cierto que podemos ver ciertas señales o indicios más retrospectivamente que hacia adelante, pero aún así no hay la seguridad a este lado de la eternidad. Cuando estemos con Dios y veamos las cosas como Él vea, entenderemos muchas cosas que no hemos entendido de esta vida, que no comprendemos el porqué, ¿no? o el para qué de ellos, ¿no? Ahora todavía no conocemos cómo somos conocidos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que sabemos de Dios, ojo, no es realmente lo que un día sabremos. Tenemos que reconocer, ¿no? todavía esa nuestra ignorancia de Dios y de su propósito en su providencia para nuestra vida, ¿no? Y lo que vemos y comprendemos de Dios claramente a la luz de su palabra es que Dios es un Dios de gracia. Y eso es lo que nos muestra nuestro texto hoy, que Dios es bueno. Y por lo tanto, no tenemos que pensar que cuando nos equivocamos, cuando nos fallamos en la lectura, en la guía, en la dirección de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no hay esperanza para nosotros. Mucha gente concibe como si Dios tuviera dos planes, ¿no? El plan A, que es el plan perfecto de Dios para tu vida, la persona ideal con la que tengas que estar, la ocupación que más le va a servir a Él y honrar, ¿no? El lugar que realmente necesitas encontrarte. Y cuando no estás en Él, cuando has fallado, te has equivocado en ello, lo que te queda ya es el plan B, ¿no? Y una vez que llegas al andén y el tren se ha marchado, lo que te queda ya es ya el plan secundario, ¿no? Y el plan secundario de Dios no es, claro, lo que tú creías que iba a ser tu vida idealmente. Y muchos creyentes viven amargados por esto, porque piensan realmente que están ya en el plan B. Y Dios, en su palabra, nos muestra que Él cumple siempre su voluntad perfectamente en nosotros. Que Dios restituirá, dice el profeta del Antiguo Testamento, lo que el pulgón ha comido, lo que las plagas que mismo Dios ha mandado, el Señor es un Dios restaurador. Y por lo tanto, sea cual sea el fallo, el error, el pecado que hayas cometido, hay siempre esperanza cuando nos volvemos a Dios. Es el diablo, es el engañador el que te sugiere y te dice, ya no tienes nada que esperar que merezca la pena en esta vida. Y has perdido ese plan de Dios maravilloso para tu vida y lo que te queda es contentarte con los restos y las sobras. Esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que hay tiempo en su gracia siempre para volver a ese su plan y propósito perfecto. Y vemos que en el Antiguo Testamento, en esta familia a la que Dios se muestra de Abraham, al cual haya llamado de este pueblo en Mesopotamia, que servía a otros dioses, ¿no? En ese linaje, en esa descendencia, ¿no? está unido la promesa de Dios, su promesa de bendición. Si Abraham responde al llamamiento de Dios como él hizo, él bendecirá a él y a sus hijos, a su descendencia. Por lo tanto, una de las grandes preocupaciones que encontramos en toda la Escritura, empezando por el Antiguo Testamento, es mantener esa promesa en el vínculo de la familia. Muchos han malinterpretado qué quiere decir esta prohibición que una y otra vez se da en la Escritura de no casarse con alguien que no es del pueblo de Dios. Bueno, vamos a leer el texto de Moisés, en el cual lo dice claramente, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, el quinto libro de la Biblia, que es todavía la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4, le dice así Dios por medio de Moisés. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La preocupación que hay ya desde antes de los días de Moisés, como vemos en este pasaje, cómo le encarga así a su siervo Abraham y también le incita claramente a que no le lleve a esa tierra y le aparte del camino de la fe de su padre, no viene por una preocupación étnica. Muchos han pensado, bueno, esto es un prejuicio cultural, ¿no? Igual que las personas de determinado país quieren casarse con gente de su país o de cierta cultura, de cierta raza, de cierta nación. Esto es simplemente parte de esa mente primitiva, ¿no? Con la que se quiere ver a estos personajes de la Biblia que viven en otro mundo, ¿no? En otra situación muy diferente a la nuestra, para los cuales vemos el mezclarse, el hecho de que pudieran unirse con personas de otro origen, podía ser realmente algo terrible para sus familias. Pero no es esta la argumentación que nos da la Escritura. Como lo habéis leído en las palabras de Moisés, en su ley, hay una explicación para ese mandamiento. Cuando Dios nos da una orden, también nos da la razón que hay en ella. Y la razón por la que no debían emparentar con personas que no pertenecían, ¿no?, a ese su mismo pueblo y su misma fe, tiene que ver con la idolatría. Ahora bien, entiendo que para muchas personas no comprenden lo que significa la idolatría. La idolatría no es simplemente adorar imágenes, como podían hacer muchos de estos pueblos, ¿no?, que tenían sus propias esculturas, figuras a los cuales adoraban. En la palabra de Dios, la idolatría es servir a algo o a alguien en el lugar de Dios. Tiene que ver con la sustitución, con el reemplazo por el cual siempre queremos un sucedáneo. Algo que se parezca a Dios, que nos ofrezca lo que Dios da, pero que no sea Dios. Que sea otra cosa, otra persona, otra vida. Y esto es lo que siempre es una causa constante de confusión para nosotros. Porque queremos lo que Dios nos da, pero lo esperamos de otro. Lo esperamos de cosas, el dinero, el poder, la influencia, el trabajo, el sexo, tantas cosas que en el mundo podemos encontrar que se convierten en un Dios para las personas. Viven para ellas. ¿Cuánta gente hay que decimos que vive por el dinero? Su única explicación es hacer dinero. Lo único que buscan realmente con todos sus movimientos y pensamientos es cómo poder conseguir más dinero. Y por lo tanto, lo único que realmente honran y buscan en esta vida y mueve cada uno de sus palabras, pensamientos y actos es el dinero. Por eso, como tantos han observado, incluso no creyentes, ¿no?, el dinero es Dios para ellos. Es lo que explica toda su vida. Pues esto que muchos ven tan claramente se da en muchos otros ídolos. Todos tenemos esa fuente en la cual ponemos nuestros anhelos y deseos pensando que nos va a dar, ¿no?, lo que solamente Dios nos puede dar. Es absolutizar, ¿no?, lo que es algo relativo y creado. Como Romanos 1 dice que es lo que tristemente hemos hecho con Dios. Él, el Creador, nos ha dado la vida, ha hecho todas las cosas, pero tomamos su criatura, su creación, y la convertimos en Dios. Esta es la esencia de la idolatría. Es convertir, pues incluso, la humanidad misma. ¿No es este el credo también de nuestra sociedad europea secular, ¿no? Es el humanismo lo único que explica realmente. Es el credo absolutamente como un dogma, ¿no?, que no puedes dudar ni poner realmente en cuestión. Lo único que importa es tu confianza y esperanza en el ser humano. Él es nuestro Dios, a quien servimos, ¿no? Pero encontramos muchos dioses más de bolsillo, más portátiles, que podemos manejar más fácilmente que grandes conceptos como este de la humanidad. La persona que quieres, por supuesto, en primer lugar. ¿Cuántos hay que no viven para esa persona? Lo único que buscan es agradarla y complacerla. ¿Y qué se produce en la idolatría? ¿Cuál es el peligro sobre el cual advierte Dios en su palabra? La idolatría produce varios efectos y consecuencias en nuestra vida. En primero, la ceguera. Aquellos que la palabra de Dios nos muestra como idólatras, o sea, todos aquellos que no conocen y sirven al Dios vivo y verdadero, están ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Que no ven la realidad de su idolatría. Es como aquel que es dependiente del alcohol o de cualquier sustancia y le dices, mira, tú eres un adicto. No, perdona, yo adicto no soy. simplemente tomo, pero que cuando quiero lo dejo de tomar. Eso, yo no dependo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están convencidos, se creen realmente que no son dependientes de ello. Esta es la ceguera, ¿no? El que está esclavo de una perversión, de cualquier otra cosa, siempre piensa que no está bajo su sujeción, bajo su esclavitud, bajo su dominio. La palabra de Dios, sin embargo, cuando llega a nosotros y nos da la luz, descubrimos que estamos esclavos. Esclavos, en primer lugar, como dice Jesús a sus contemporáneos judíos, religiosos también, les dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú te crees libre, hijo de Abraham, le decían que a los judíos, a él que eran, ¿no? Pero hijos de Abraham que eran en realidad sujetos, dominados y esclavos del mal que hacían. Por lo tanto, el primer efecto que tenemos es que no vemos, como aquellos contemporáneos de Jesús, nuestra esclavitud, nuestro dominio. Pensamos que somos libres. Yo no vivo para esa persona. ¿Yo cómo voy a vivir para esa persona? Yo hago lo que quiero. Yo tengo mi propia vida, sigo absolutamente lo que yo quiero, pero yo no dependo de ella. Pero claro, ese es el problema, que no lo ves. No comprendes hasta qué punto esa persona o esa cosa ha controlado toda tu vida. Es la que la guía, la que lo determina, ¿no? Y esto es evidentemente un peligro claro en el matrimonio, cuando una persona no comparte ese servicio de ese mismo Dios. Sirve a otra cosa. Sirven tantas cosas como las personas pueden servir. Hemos hablado del dinero, pero puede servir también cualquier otra cosa que es importante para ellos. Y algunos de esos ídolos son respetables, no nos engañemos. La familia. La palabra de Dios nos advierte incluso de hacer un Dios de la familia. Hay gente que piensa, bueno, por la familia hago cualquier cosa. Y les parece lo más honroso, lo más reconocible. Pero la familia no es Dios, querido amigo. Es Dios al que debemos servir en primer lugar. Y por lo tanto viven y sirven a su familia y piensan que no hay ningún mal en ello. Pero la palabra le llama a esto idolatría. Porque es en el lugar de Dios que estamos sirviendo a esa cosa o a esa persona. Entonces, entender como vemos aquí en nuestro texto, ¿no? La iniciativa y la resolución con la que le manda a su siervo a buscar una esposa para Isaac, que tenía ya unos 40 años, estaba siendo ya, la descendencia una preocupación para lo que podía ser el futuro de esta familia de Abraham. Es motivada, como vemos aquí, por la idea de que tienen un proyecto común como familia, que no es servirse a sí misma, sino servir a Dios. Por lo tanto, lo que le buscan no es preservar su familia, el famoso tema algo incestuoso, ¿no?, de los patriarcas, ¿no? ¿Cómo se puede permitir, ¿no?, que se casaran, digamos, entre ellos solamente? ¿Era por querer preservar esa familia? No, era por el Dios, ¿no?, al que servía esa familia, que al principio obviamente era una familia, todavía no era un pueblo, ¿no? La preocupación, como nos muestra aquí Moisés, ¿no?, ya en otro estado del pueblo de Israel, era el buscar servir a Dios de una forma exclusiva y de esta forma no vivir bajo la ignorancia, ¿no?, de la idolatría. Es por eso que debemos tener compasión del no creyente, porque el no creyente no solamente es rebelde o desobediente, incrédulo, está esclavo. Y está esclavo en su ceguera, no ve la realidad realmente de su miseria. Y por eso el cristiano debería ser el primero que tiene misericordia, porque se da cuenta, ¿no?, que realmente estas personas no solamente son rebeldes, desobedientes, no arrepentidos, sino que están sujetos, dominados, esclavizados, ¿no?, por esa idolatría que nos habla. Entonces, la palabra de Dios nos advierte del peligro de volverse nosotros mismos esclavos, esclavos de aquello que la otra persona sirve y busca, y volvernos ciegos a ello. Ya no verlo, no entenderlo. ¿Cuánta gente vive en su afán materialista, en busca de sus propios proyectos y cosas, y ha dejado a Dios precisamente por unirse a otro proyecto? Eso es lo que llama el Nuevo Testamento, claro, el famoso yugo desigual. El yugo desigual no se refiere solamente al matrimonio, se refiere a cualquier tipo de vínculo por el cual tienes un proyecto en común que no es Dios, que es verdaderamente el yugo fácil y la carga ligera. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, la idolatría es literalmente algo que te aplasta y un peso que no puedes llevar más que arrastrando. Ellos están ciegos, pero en realidad esa sujeción y esclavitud se convierte, en las palabras de Dios, en un yugo. Algo que finalmente no solamente te domina y te sujeta, ¿no?, sino que hace que vivas absolutamente aplastado y hundido por ello. La palabra de Dios, por eso, nos advierte de ese espíritu de servidumbre y de ese espíritu de libertad. Romanos 8, Gálatas, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los que pasan de los ídolos al Dios verdadero son libertados. La redención, por lo tanto, es una liberación. Una liberación de esa esclavitud, de tantos ídolos que domina a la gente. Pensar, volver al ejemplo más conocido, ¿no? La gente que vive para el dinero, ¿no? Llega un día como hoy, tradicionalmente un día libre para muchas personas, domingo, y lo primero que harán son ver toda la situación económica que hay, cómo está la bolsa, las inversiones. Es su única preocupación hasta en el único día que tienen libre. Pasan sus vacaciones y ya están dándole vueltas a sus negocios. No tienen descanso. No hay alivio ninguno. Es algo para lo que sirven que les aplasta una y otra vez, ¿no? Que les hace no encontrar la libertad, ¿no? La palabra de Dios nos dice también que tenemos un problema con la idolatría. Que la idolatría no solamente produce esa ceguera y esa esclavitud, ¿no? Sino que en tercer lugar también lo que produce en nosotros es un afecto puesto en el lugar equivocado. Es por esto que no podemos librarnos tantas veces de adicciones, de vicios, de malas costumbres. ¿Por qué? Porque las amamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello, claro. Pensamos que simplemente es algo que tú haces libremente, pero la cuestión es que está tu corazón en ellas. Y es por eso tan difícil librarse de tus ídolos, porque los quieres, los amas. Y por eso una visión puramente racional de los males que hay en la vida, cuántas veces a los jóvenes les advierte, ¿no? La droga, el peligro, ¿no? Que puede haber en el sexo, en la violencia. Son bonitas charlas y sermones, pero el ser humano es más complejo que lo que en su cabeza piensa. Tiene que ver con su corazón. Y si hacen las cosas que no debieran hacer, no es porque no saben que sean malas. Esta es la ingenuidad de nuestro mundo, que piensa que con prevención, con mensajes realmente que den en la información y el conocimiento, la gente va a ser tan lista que dirá, ah, mira, claro, si esto está tan mal, no lo voy a hacer, ¿no? Claro, no decirme si no es simple. Es una visión realmente limitada del ser humano, como si fuera solamente un gran cabezón, ¿no? Con un pequeño cuerpo como un pigmeo, ¿no? O sea, realmente no somos así. La realidad es que nuestro corazón tiene sus propias razones, ¿no? Y lo movemos y lo seguimos. Agustín, que fue el padre de la Iglesia que mejor entendió esto, maravilloso su enseñanza sobre ello, ¿no? Agustín, que vivió una vida muy libertina, ¿no? Antes de llegar a la fe cristiana, ¿no? Él entendía que somos lo que amamos, dice la famosa frase de Agustín, ¿no? Y él entendía que realmente el ser humano no se mueve solamente por su mente, sino que se mueve por su corazón, que tiene sus propias razones, ¿no? Y que da sentido a su vida. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte, ¿no? De que cuando ponemos nuestro corazón en una persona o en un lugar equivocado, ¿no? Realmente nos vemos presos, sujetos de ese ídolo y no podemos librarnos de él. Pero hay algo más, que es la expresión que utiliza también más habitualmente la Escritura, que es la adoración con la cual servimos a ese ídolo. No hay una relación solamente de autoridad, ¿no? Sino que hay una relación que podríamos llamar religiosa. ¿Os habéis fijado cómo la gente habla a veces en términos exagerados, ¿no? Bueno, de hecho, cuando amamos a una persona decimos que la adoramos a veces, ¿no? O sea, está en nosotros que cuando realmente uno vive para algo, ya no solamente lo sirve, es que lo admira. Tiene todo su ser, su mente absolutamente fascinada por aquello y vive sujeto, ¿no? De ese espejismo, ¿no? De esa ilusión realmente de que le puede dar todo lo que Dios puede darle. ¿Cuánta gente, no en sus relaciones, ¿no? Cuando busca una persona piensa que le va a dar la felicidad? Se va a estar realizado en su vida, va a encontrar finalmente ese sentimiento que una y otra vez persigue y que no encuentra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa absolutamente sobredimensionada de lo que es la otra persona. Claro, que es al fin y al cabo muchas veces el enamoramiento. El enamoramiento tiene mucho de un efecto espejo, de reflejo. Ponemos en la otra persona, proyectamos todo lo que deseamos y anhelamos. Yo quiero esta persona maravillosa, ¿no? Entonces, lo que haces es simplemente proyectar en ella tus propias ilusiones, fantasías. Claro, esto se quiebra al poco tiempo. Te das cuenta que la persona no era ese sueño o esa ilusión que tenías, ¿no? Y entonces surge la decepción y la ruptura, porque realmente no estaba a la altura de tus grandes expectativas. Es así, claro, que las relaciones se rompen una y otra vez. Claro, porque nadie es Dios. Nadie puede satisfacer, suplir, curar toda herida, librarte de toda frustración en la vida, llenarte siempre de un sentimiento de júbilo y de estar en pleno éxtasis de placer. Esa persona no existe. Es solamente Dios, ese Dios personal que puede llenar nuestra vida. Y ese es el gran engaño y mentira que como criaturas nos hemos creído y tragado. El pensar que una criatura, que su creación va a darnos lo que solamente Dios puede darnos. Y perseguimos la felicidad. Al fin y al cabo, ¿para qué vive la gente? Si le preguntas, la mayor parte te dirá simplemente que para ser feliz. Y lo han encontrado. Bueno, las personas que son sinceras, honestas, te dirán que felices, muy felices, no son. Sí, dentro de lo que cabe, comparativamente, a lo mejor, respecto a otros momentos de su vida, son más felices o están más satisfechos. Pero verdaderamente contentos, ¿no? Realmente nunca estamos. Como en la famosa canción de los Stones, ¿no? Sobre la satisfacción. Nunca la encontramos. Por más que la persigues, por más que la buscas, nunca estás satisfecho. Y la experiencia de toda aquella generación que iba de una cosa a otra, intentando encontrar así esa su satisfacción, nos lleva a la triste realidad con la que hoy estamos. Y este es el peligro de la idolatría. Y por eso dice aquí Moisés, claro, la unión de un matrimonio es compartir una visión de la vida. ¿Y quién te da esa visión? ¿Es Dios o es un ídolo? Si es un ídolo, tu visión es totalmente diferente de la que te da Dios. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que vemos que se produce, claro, es que cuando no se comparte la cosmovisión que nos da Dios y su fe, se encuentran muchas dificultades. En primer lugar, porque no reconocemos nuestra culpa. Claro, el problema es que la mayor parte de la gente no acepta a Dios y a su voluntad porque tiene que humillarse delante de Él y reconocer su culpabilidad. ¿Por qué no se arrepienten las personas? Porque significaría rendirse ante otro. Significaría servir a otro. ¿Y qué produce esto? Produce un orgullo en la persona. Un orgullo por lo cual es incapaz de decir lo siento. Es incapaz de reconocer su culpa y su pecado. ¿Y sabes lo imposible que es convivir con una persona que nunca reconoce sus defectos? Claro, la persona que siempre se justifica, que siempre tiene razones para todo, que todo pretende que lo hace bien, se vuelve intratable. Claro, es imposible poder tratar con ella. Por lo tanto, una unión íntima como la que habla el matrimonio implica también la vulnerabilidad, el reconocimiento de la debilidad por la cual reconocemos que fallamos y profesamos. Por eso el matrimonio cristiano, si lo podemos llamar así, es un matrimonio de pecadores y no debemos considerarlo de otra manera. Y es la gran diferencia con cualquier otra visión del matrimonio. Es entender que son dos personas que se unen con todos sus defectos, miserias, fallos y fracasos y así lo reconocen. Cuando te crees maravilloso, cuando piensas que realmente es que es un privilegio y no puede realmente considerar lo suficiente lo que significa tenerte a ti en su vida, difícilmente vas a poder tener ningún reconocimiento de tu miseria. En segundo lugar, sin ese reconocimiento de pecado, no hay posibilidad de reconciliación y de perdón. Claro, ¿cuánta gente te dice sí? Busca reconciliarte, has tenido este problema, ¿no? Habéis tenido esa divergencia, ese camino. Pero no encuentra el camino, la forma, la senda de poder unirlo, ¿no? Sí, te dicen, dame, te doy una otra oportunidad, pero me vas a prometer que no vas a volver a hacer lo mismo, ¿eh? Que va a ser totalmente distinto. Y claro, se basan siempre en promesas y nuevas promesas, ¿no? De intentar no volver a caer en el mismo camino. Pero claro, comprendemos fácilmente la necesidad de esto. El ser humano, como nos enseñan los patriarcas, y Abraham es un buen ejemplo, como hemos visto, es aquel capaz de tropezar con la misma piedra una y otra vez. Si lo único que tenemos que ofrecer a la otra persona, no, voy a prometer hacerlo mejor, ¿no? Desde luego, no es suficiente a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos algo más que promesas, que buenas intenciones. Y pues por eso que el perdón y la restauración de Dios no viene porque le decimos a Dios, te prometo que voy a ser mejor persona. Recordar la famosa parábola. El padre que va al camino de su hijo. Y su hijo vuelve a casa, el hijo pródigo, intentando decir en su mente, ¿ahora qué le digo a mi padre? ¿No? ¿Ahora con qué cara me presento después de haber malgastado todo lo que me dio, después de haber querido que estuviera muerto, vivir con lo que él me daba, pero sin él, ¿no? Después de semejante desprecio, ¿qué le digo yo a Dios? Seguramente que intentaría también buscar esas palabras o promesas por las cuales ser aceptado. Pero el mensaje del Evangelio, la buena noticia de esa historia de Jesús, es que el Padre corre a su camino, le abraza y le dice, hijo mío, sin hacerle decir ni esperar siquiera una sola palabra de él. ¿Por qué? Porque la gracia y el amor de Dios es incondicional. No depende de nuestras promesas de mejora, superación y de ser verdaderamente como quisiéramos ser. Es un amor que es restaurador porque nos recibe tal y como somos. Y claro, este es el problema muchas veces, ¿no?, de la realidad que vivimos en esta generación del divorcio. Son ya varias generaciones. En el extranjero, en la cultura protestante, más o menos empieza a mediados del siglo pasado, toda esta cultura del divorcio, ¿no?, en la cual pues muchos creyentes mismos, ¿no?, han vivido ya hasta varios divorcios, ¿no? Pero vemos que, claro, desde los años 80 en adelante, incluso en países y culturas como la nuestra, en la cual en el catolicismo, ¿no?, no se aceptaba el divorcio, ¿no?, finalmente se ha acabado asumiendo, reconociendo, ¿no? Y lo que descubrimos es una ruptura concreta, total, continua. ¿Qué dicen? ¿Habéis leído las últimas encuestas sobre el matrimonio que hacen las estadísticas, ¿no? Personas que viven 10 años juntas, se casan y al primer año se divorcian todas. ¿Cómo se explica esto? O sea, personas que dicen tener la experiencia de convivencia de único y el momento en que están unidas, se divorcian. ¿Por qué? Por el sentido que este texto nos da del compromiso. El matrimonio es fundamentalmente un compromiso. Y ese compromiso, claro, como vemos, es el que enfatiza aquí la palabra de Dios. Es un compromiso público, un compromiso en el cual vemos se busca también servir a ese mismo Dios y así le da al siervo instrucciones. Es así como entendemos las reticencias de este siervo de Abraham. ¿Os habéis fijado que no está muy dispuesto al principio, ¿no? ¿Y qué pasa si ella no quiere? ¿Y qué ocurre si realmente mi misión fracasa? Bueno, esto lo han criticado algunos de los muchos que se dedican a encontrar errores en la Biblia, ¿no? Bueno, muchos han intentado encontrar errores en el hecho de los camellos mismos, que aparecen una y otra vez. Según dice cierta historiografía, no había camellos domésticos en aquella época de Abraham. Luego, sin embargo, hay otros estudios históricos que dicen que lo que hay es una ausencia de referencias, pero que no podemos decir que no existieran, digamos, esos camellos. Pero algunos que no tienen suficiente con los camellos, ¿no?, siguieron luego con los términos del pacto y de la voluntad. Y decían, ¿dónde está en la antigüedad un pacto en el cual la novia, ¿no?, aquí dé su consentimiento y tenga que aprobar el matrimonio? El matrimonio hasta el día de hoy en la cultura oriental es un matrimonio concertado. Un matrimonio en que las familias han comprometido al hijo y nadie le ha preguntado si te parece bien o te parece mal. Simplemente los casan por conveniencia familiar. Pero aquí, si os fijáis, la última palabra que determina que su siervo pueda volver finalmente a casa con esta mujer que el Señor le ha mostrado de una forma tan extraordinaria es también que ella da su voluntad de ir. Bueno, pues los estudios históricos han demostrado que hay ciertos pactos que había en el mundo y en el contexto de Abraham, en que sí se pedía la voluntad de la mujer para el matrimonio. Y se han encontrado finalmente evidencias incluso, ¿no?, arqueológicas de esos términos, de esas alianzas y pactos, que son algo distintos a la mayoría, claro, que eran matrimonios concertados en los cuales no jugaba ningún papel la decisión de la mujer, ¿no? Lo que vemos aquí, por lo tanto, es un vínculo, un compromiso, que se muestra incluso por ese gesto, ¿no?, misterioso. Nadie ha logrado descifrar exactamente qué quiere decir lo de poner la mano bajo el muslo. Muchos lo relacionan por su cercanía a los genitales, la circuncisión, otros hablan de la intimidad que podía ser semejante, pero la verdad es que no tenemos referencias históricas de qué podía significar ese gesto. Pero aparece hasta dos veces en nuestra historia como una especie de juramento, ¿no?, de pacto, de compromiso. Pero fijaos nuevamente el énfasis que hay, ¿no?, en el compromiso. El siervo se compromete realmente, ¿no?, a lo que ha hecho, consciente de lo que implica. Esto nos ha de llevar ya a algunas conclusiones, ¿no? Vemos que en nuestro texto, por lo tanto, antes de tener la palabra de Dios como tal, sin embargo, ya entendía el pueblo de Dios algo de lo que Moisés, ¿no?, en su ley ya iba a mostrar. debían buscar en el matrimonio una persona con la que pudieran estar unidos en un mismo proyecto común, sirviendo a Dios, con una misma visión del mundo. Obviamente que hay muchas personas que están casadas con no creyentes. Eso no es un pecado, por decirlo así. No es un error que sea absolutamente imperdonable. Lo que estamos hablando es de lo que Dios en su sabiduría nos aconseja y nos recomienda. Y sería una necedad pasar por alto lo que Dios tenga que decir sobre nuestro, algo tan importante como nuestro matrimonio, ¿no? Ciertamente que no es un pecado imperdonable y la palabra de Dios habla en esos términos. Pero sin embargo tenemos que entender, ¿no?, que a la luz de la palabra de Dios hay una sabiduría en ello. Bueno, vamos a leer el texto del Nuevo Testamento, que para mí es el único que habla claramente sobre esto. Ya que el yugo desigual, como hemos dicho, es un término general, amplio, que abarca no solamente el matrimonio. Es 1 Corintios 7, versículo 39. El único capítulo que está dedicado exclusivamente al matrimonio, del cual se nos dicen cosas muy importantes, ¿no? 1 Corintios 7 se nos dice, en primer lugar, que el matrimonio es voluntario, ojo, que aquí no están diciéndole que tienes que casarte como Isaac tenía que casar para mantener la descendencia. Esto ya no es una realidad en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 el matrimonio es libre, es voluntario. El hecho de tener descendencia o no tenerlo ya no depende en las promesas de Dios como lo tenían hasta la llegada de Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, el apóstol, la segunda parte del capítulo, si la leéis, hace mucho énfasis en que no hay ningún mal en no casarse. Claro, esto a los protestantes nos pone nervioso. Los protestantes nos ponen nervioso porque para nosotros el derecho a casarse es algo tan importante, ¿no? Entonces, todo esto del celibato y toda esta idea, ¿no?, nos pone realmente un poco incómodos, ¿no? Pero claro, no podemos ocultar lo que dice aquí el apóstol, ¿no?, en 1 Corintios 7, ¿no? Hay evidentemente ventajas también en la soltería y hay un llamado, una vocación. Y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no?, en un creyente que esté soltero, ¿no?, incluso en un siervo de Dios, ¿no? O sea, hay tristemente culturas que sospechan de un pastor que sea soltero, ¿no? Algo tiene que haber ahí oculto o escondido. Pero eso no tiene base bíblica. No hay en ninguna parte que se diga que para poder vivir y servir a Dios hace falta estar casado. Es algo que voluntariamente podemos hacer. Pero ojo, y aquí volvemos al texto del Génesis, es un compromiso. Cuidado con cómo adquieres, que no sea fácilmente y sin darte cuenta la trascendencia de ello, ¿no? Y en 1 Corintios 7, en el versículo 39, nos dice así la palabra de Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí yo creo que en este verso realmente están incluidas los dos aspectos que nos da la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento en el matrimonio. En primer lugar, la libertad. Puedes casarte con quien quieras, libremente escoger la persona. Solamente hay una condición, que sea en el Señor. Claro, en el Señor no es como algunos entienden una ceremonia eclesiástica. Bueno, mientras sea un matrimonio religioso, da igual realmente a la persona que sea. Esa es la comprensión muchas veces que hace en el mundo católico. Sabéis que en el mundo católico existe la figura no del divorcio, pero sí del matrimonio mixto. Y de tal forma que el reglamento canónico, el derecho de la Iglesia católica, permite incluso que se pueda casar con un musulmán, ¿no? O sea, es perfectamente lícito y legítimo. No hay una prohibición católica de casarse con alguien de otro credo o religión. Lo que hay es una obligación de hacerlo con el sacramento que la Iglesia implica, pero también el compromiso, ¿no?, que para la Iglesia católica tiene la descendencia. Ellos siguen con esta mentalidad veterotestamentaria de que la finalidad del matrimonio es tener hijos, ¿no? Entonces, lo que tiene que firmar y aceptar, literalmente, firmar, la persona que va a casarse con un católico y no lo es que sus hijos serán educados en la fe católica. Por eso, cuando te hablan de un matrimonio mixto, no te pienses que esto es igual, ¿no?, que los términos son los mismos. No, te aceptan y te consideran, pero tú te comprometes, ¿no?, si no has sido bautizado como católico, que es la definición del católico, ¿no?, el que ha sido bautizado como católico, cuando se casa con alguien que no lo es, ¿no?, lo que está, digamos, comprometido la otra persona es a dejar que sus hijos sean educados en la fe católica. En la tradición protestante, nosotros no entendemos que la descendencia sea el propósito del matrimonio. Y por lo tanto nuestra énfasis no está en el hecho de se pueda o no se pueda tener hijos, ¿no? Pero claro, estamos en la situación patriarcal, en la cual la descendencia dependía del linaje, ¿no?, de aquel del cual iba a venir nuestra salvación, ¿no? De esto nos habla Gálatas, capítulo 3. Es un texto realmente clave para todo lo que estamos viendo estos días. Y vamos a verlo también finalmente. En la epístola a los Gálatas nos dice el apóstol Pablo, ¿no?, acerca de Abraham y de esta situación que encontramos. Versículo 6 al 9. Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el Evangelio, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es realmente de dónde depende la promesa, ¿no? El anuncio del Evangelio depende de esa descendencia de Abraham. Aquí estamos hablando de la trascendencia de esa descendencia, ¿no? Pero ¿qué dice luego a continuación? Versículo 14, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a los que no son judíos. Dice así, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Nosotros, por lo tanto, por la fe somos hijos de Abraham y del Espíritu también recibimos también esa herencia. ¿Y qué dice además el versículo 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como de uno, si hablase de muchos, sino como de uno, de tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, sería una necedad hablar de este texto que tenemos esta mañana y no hablar del Evangelio. Porque de lo que está aquí en juego es de la descendencia que apunta no a los muchos hijos, nietos y descendientes de Abraham, sino a aquel que había de venir, que es Cristo Jesús. Es en el Nuevo Testamento es el que se define como el Señor. Cuando un testigo de Jehová o alguien que no cree en la deidad de Jesús te dice, bueno, ¿y dónde está en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios? Cada vez que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor, está diciendo que es Dios. Y por lo tanto, en el texto que hemos leído, cuando dices, cásate con quien quieras, pero que sea en el Señor, no te está hablando simplemente de alguien que crea en Dios. No, si yo también creo en Dios. Yo también tengo una idea de Dios. No, te está hablando de alguien que conozca, viva y sirva a Cristo Jesús, que esté unido a Él. La definición de cristiano en el Nuevo Testamento es esa, en el Señor. Es alguien que está unido a Cristo Jesús, en comunión con Él. Por lo tanto, casarse en el Señor es casarse con una persona que comparte esa misma vida de unión en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Dice algo más, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por lo tanto, tenemos la promesa de Cristo Jesús ahora por la fe. Somos hijos de Abraham. ¿Qué guía debemos esperar entonces finalmente de él? Yo creo que a la luz de nuestro texto en Génesis, antes de que llegara la Escritura, ¿no? El énfasis obviamente no está en la dirección bíblica. Está en la forma como Dios sobrenaturalmente le muestra al siervo de Abraham que ella era la mujer a la que estaba buscando. Pero el segundo aspecto en el cual entendemos la orientación divina en toda la Escritura también es de la soberanía de Dios, desde el hecho de que Dios es Señor y lleva a cabo su obra. Y esto es algo que incluso algunos, ¿no?, que amamos la palabra de Dios, nos sentimos incómodos. ¿Qué significa esto de la soberanía del Señor? Claro, significa que Él reina, gobierna y hace todas las cosas para nuestro bien. De tal forma que de maneras que no podemos imaginar ni prever, Dios cumple su voluntad en nuestra vida. Y esto es lo que nos muestra nuestro pasaje. Sería una necedad pensar realmente que aquí está solamente la voluntad, ¿no?, de Abraham, de su siervo, ¿no?, y que no hay toda esa esfera sobrenatural en la cual Dios está obrando y actuando. Y como toda dimensión divina, ¿no?, nosotros que no somos Dios, ¿no?, excede nuestra mente, excede nuestra comprensión y nuestra previsión. Por lo tanto, no te sorprenda que ahora no veas cómo Dios está guiando tu vida. Que no entiendas, ¿no?, cómo Dios te está claramente mostrando su voluntad. Porque Dios lo hace soberanamente, a su manera y a su modo, y no a la tuya. Por lo tanto, querer dictarle a Dios los modos, las maneras en las cuales se la debe actuar, sería una necedad. Este es el peligro muchas veces de este tipo de sistemas o de modos de buscar la revelación de Dios, ¿no? Tenemos que someternos a esa voluntad de Dios. Pero ahora bien, quiero también hacer esa advertencia. Nuestro texto nos enseña también hoy que no es de una forma pasiva o quietista. Esto es otra particular desviación, yo diría, de aquellos más propensos al calvinismo, ¿no? sea, este tipo de actitud absolutamente pasiva, ¿no? Lo que será, será, ¿no? Si el Señor quiere, ya me mostrará la persona o la voluntad. Esto no es lo que hace Abraham. Esperar que un día aparezca la puerta de su tienda, ¿no? La persona que busca. No, ves la iniciativa, ¿no? La forma en la cual actúa, ¿no? Esperando de Dios que él le guía, ¿no? Pero tomando claramente en sus decisiones pasos a seguir. Por lo tanto, quien quiera casarse en el Señor ha de buscar a la persona en el Señor, obviamente. No esperar a que aparezca un día. Lo que se trata realmente aquí es de ver el equilibrio en la palabra de Dios que hay entre la soberanía de Dios, ¿no? Y el hecho de esa iniciativa y voluntad que debe haber también en nosotros, ¿no? Claro, muchas personas dicen, no, yo es que no he conocido a nadie creyente. Pero la pregunta mía es, ¿le has buscado? O sea, porque lo que ves aquí es ambas cosas. Ves la realidad de cómo Abraham manda a su siervo, tiene una misión de hacerlo, de hacer de él realmente el heredero de esas sus promesas, ¿no? Y le da indicaciones y busca que la guía y la voluntad de Dios. Pero lo que nadie puede dudar es su iniciativa. Hay una voluntad en él. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, aquellos que desean casarse y que tienen esa voluntad libremente de la que hemos hablado antes, deben buscar también, y no hay ninguna contradicción con su fe, la persona con la cual puedan compartir su vida. Tenemos no solamente esa libertad, ¿no? Sino que Dios nos muestra también esa realidad y tenemos así que alentarla y animarla. Dice también algo más la tradición cristiana acerca de la guía divina. Hemos hablado de la guía bíblica, de la guía soberana de Dios, pero también sería una necedad silenciar el otro aspecto en el cual se ha entendido siempre la voluntad divina, que es corporativamente. Claro, es obvio que hoy no vivimos en la estructura familiar, ¿no? Que se describe en la vida de los patriarcas. Bueno, hay autores que un poco neciamente estos últimos años, algunos caídos en desgracia, intentaron dar indicaciones para el noviazgo, ¿no? Basado en estos modelos patriarcales. Pero claro, las familias no son como en los días de los patriarcas. Y obviamente, aunque la familia en la cultura oriental todavía hoy tiene no solo mucho que decir, sino que finalmente decide, y tristemente sabéis que muchas personas están casadas, digamos, contra su voluntad por el simple compromiso familiar, sin embargo, sí que vemos el aspecto que ya se ha llamado tradicionalmente corporativo, público. Hay una tendencia particularmente en Occidente y en nuestro mundo a hacer del matrimonio algo privado. Esto es lo que yo quiero, lo que yo deseo, y a nadie le importa ni tiene que decir nada al respecto, ¿no? Entonces hay como una visión excesivamente individualista, ¿no? Por lo cual no se pide nunca consejo, que nadie te diga lo que opina o lo que piensa, porque no quieres ni oírlo. O sea, claro, esta visión entra en conflicto constante con lo que vemos en la palabra de Dios. Por supuesto que nadie te tiene que decir con quién te tienes que casar. No me equivoqué, no me confundáis, ¿no? Pero lo que te está diciendo realmente es que tiene su lugar también en la dirección de Dios, ¿no? La opinión o el consejo sabio, claro, hay necesidades que te pueden decir, ¿no? Que realmente no te son de ayuda alguna, pero que tiene lugar, ¿no? Realmente también el consejo y la voluntad de Dios, ¿no? Cuando en la iglesia, en la comunidad cristiana, se llega realmente a un consenso sobre ciertas cosas, ¿no? Que son aconsejables y otras no para el cristiano, no tenemos que pasar por él todo esto como simplemente prejuicios, ¿no? Y tradiciones y cuestiones que no tienen. Tenemos que indagar y preguntarnos de dónde viene realmente esa convicción, ¿no? ¿Por qué ha habido durante tanto tiempo, ¿no? resistencia a algo, ¿no? Tenemos tristemente ese adanismo por el cual queremos reescribir siempre la historia, ¿no? Y también nuestra comprensión de la fe cristiana. Y ahora se ha convertido en algo en nuestra tradición protestante tan individualista, ¿no? Que es propiamente de un llanero solitario, ¿no? Hago lo que quiero, como yo lo entiendo, el Señor me lo muestra y que nadie me diga nada, ¿no? Pero este no es el contexto que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos como claramente una y otra vez, ¿no? Esa decisión que va a llevar finalmente al matrimonio de Isaac, ¿no? Pasa también por la guía y por la voluntad de otras personas, ¿no? Pero hay un texto que para mí ha sido siempre muy importante en todos estos temas de la voluntad divina y quiero dejaros con él. Está en Proverbios. Es un texto precioso. En Proverbios capítulo 3, versículo 6. Que para mí resume perfectamente todo lo que hemos visto en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso 6. Dice, reconócelo como un mandato, un llamado, ¿no? En todos tus caminos, y Él enderezará enderezará tus veredas, ¿no? Aquí yo veo el perfecto equilibrio, ¿no?, que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Mientras busques servir, honrar y reconocer a Dios, puedes vivir en esa libertad. El Señor dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, ¿no?, y ligera mi carga. Por lo tanto, no penséis que hacer la voluntad de Dios es andar con gesto miserable, arrastras, en contra de lo que tú realmente buscas en la vida, ¿no? El Señor nos muestra realmente que buscar, reconocer a Dios es tener su bendición. Fijaos lo que dice nuestro texto de Génesis, ¿no? Abraham fue bendecido y también Isaac lo fue así en su matrimonio. Acaba y concluye así nuestro pasaje. ¿Por qué? Porque Dios no ha prometido bendecir más que lo que hacemos en el Señor. Para el Señor y por Él. Dios en su gracia y misericordia a veces nos bendice y nos sorprende cuando hacemos lo contrario a su voluntad. Pero no des por supuesto que el Señor va a bendecir lo que no haces conforme a su voluntad. Por lo tanto, tener la bendición de Dios no es poca cosa, ¿no?, a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que lo esencial y fundamental es reconocerle en todos tus caminos, en toda tu vida. Porque ahí está, finalmente, la senda de nuestro bien. Pero no podemos pasar también por alto lo que viene a continuación. Dice también nuestro texto que Él enderezará tus veredas. Es evidente que muchos de nosotros hemos cometido y todavía hacemos grandes equivocaciones. Tenemos grandes errores, ¿no? Pero no pienses, ni por un momento, que porque esté tu vida unida a una persona no cristiana, que porque realmente no hayas hecho las cosas conforme Dios quiere, el Señor ha acabado contigo. Para nada. Él enderezará tus caminos. Nuestro Dios es un Dios restaurador. Y por lo tanto, no debemos ver nuestra vida nunca como fracasada, como algo sin remedio. La promesa de la palabra de Dios es cuando que buscamos a Dios, Él literalmente ese camino torcido lo corregirá y lo convertirá en un camino recto. Él, no nosotros. Fijaos esta promesa de Dios por la cual podemos confiar, ¿no?, que por muchos que son nuestros pecados, ¿no?, y nuestras cosas de las que ya nos avergonzamos ahora, también esperamos en la gracia de Dios, Él corrija y rectifique y enderece nuestro camino. Pero lo importante es si tenemos a Cristo Jesús. Fijaos que este es el énfasis una y otra vez. ¿Estamos unidos al Señor o no estamos unidos a Él? Esa es la cuestión. Si estamos unidos a Él, podemos esperar todo de Él. Incluso cuando hemos cometido errores o equivocaciones, el Señor lo restaurará. Lo importante, por lo tanto, es servir a Dios con tu vida, que Él hará todo lo demás. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé esa actitud, que podamos así buscar su voluntad sobre todas las cosas. Vamos a acabar orando. Oh Dios, en esta mañana, no queremos ser hipócritas, sino reconocer que nuestro es el error, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestras decisiones? Tomamos el camino equivocado y no vemos salida, Señor. Y cuando nos damos cuenta, nos vemos atrapados. Nos vemos, Señor, verdaderamente sin remedio. Por eso te queremos pedir que podamos recibir la buena noticia de tu Evangelio, por la cual Dios salva pecadores. Es un mensaje no de superación personal, no de autodisciplina y de reforma individual por el cual seamos las personas que debiéramos ser, sino es tu mensaje de redención, de liberación, de salvación, Señor. Por eso queremos en primer lugar confesar nuestro pecado, nuestros errores. También, Señor, tantas veces que malinterpretamos tu voluntad. Señor, cuántas veces nos equivocamos y decimos que la voluntad de Dios lo que no es. Perdónanos, Señor, porque es usar tu nombre en vano. Es utilizar, Señor, la autoridad e invocar un nombre que no es, Señor, el que responde a nuestras decisiones, pensamientos y acciones que son nuestras y no tuyas. Señor, perdona nuestro atrevimiento. Perdona, Señor, la manera en que profanamos, Señor, tu santo nombre, atribuyéndote cosas que tú no nos has dicho ni nos has mostrado. Señor, te damos gracias, Señor, que en ti, Señor, está la limpieza de nuestros labios, que tú puedes purificar, Señor, también nuestros labios y las palabras que hemos dicho, Señor, fuera de lugar. Y por eso confiamos, Señor, que aunque todas las evidencias parecen estar en contra nuestra, y el día que nos presentemos delante de ti, el viviente que nos ve, no al lado de un pozo, como el que meditaba Isaac, sino ante tu propia presencia, cuando parezca que no tenemos justificación, recordemos, Señor, que en el Señor, en Cristo Jesús, tenemos nuestra esperanza, que por medio de Él podemos ser salvos y reconciliados contigo. Señor, te queremos pedir que podamos volver así a tus caminos, buscar andar, Señor, en todos ellos a la luz de lo que tú nos muestras en tu palabra, que es el camino para nuestro bien. Señor, te queremos rogar también que aquellos que están inmersos en las dudas, perplejos, confusos, Señor, sin saber qué va a ser de su vida, que tú pongas en ello la paz que tú has prometido también. De que, aunque se equivoquen, aunque cometan errores, Señor, tú eres el Dios también que los va a seguir guiando y dirigiendo. Señor, líbranos también del quietismo, de la pasividad con la que tantas veces aquellos que confiamos en ti, Señor, nos cuesta mover un dedo, Señor. Estamos sentados esperando que tú hagas algo. Señor, danos tú también la voluntad y la iniciativa para actuar, Señor, para dar pasos también, para buscar hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Señor, te rogamos también que podamos considerar el consejo también y la guía y la opinión de otros, Señor. Líbranos de ese orgullo, de esa soberbia, Señor, por el cual no queremos oír a nadie, Señor, más que nuestro propio consejo. Porque como dice a continuación en los Proverbios también, el que se apoya en su propia prudencia, Señor, encuentra ahí su propio desastre. Señor, líbranos de mantenernos en nuestra propia opinión frente a todo lo que nos digan, Señor. Siempre que sea esa la sabiduría tuya, que sea la guía que realmente nos muestra tu voluntad, que podamos examinarla y considerarla a la luz también de lo que entendemos en tu palabra. Haznos también personas que profundizan en la Escritura, que entienden verdaderamente lo que es tu voluntad. Que no seamos tan necios, ¿no?, de pensar realmente que la Biblia no dice algo cuando dice algo tan claramente. Y no tener la visión y la comprensión, Señor, de poder verlo y entenderlo. Por eso, danos la actitud también correcta al leer y estudiar la Escritura. Y ese es, en primer lugar, confesarte, Señor, a ti, oh Dios, nuestro pecado, nuestra ceguera, nuestra torpeza, Señor, nuestra incomprensión. Haznos, Señor, más vulnerables. Señor, muéstranos nuestra debilidad. Y danos también, cuando somos ofendidos, dañados, Señor, dolidos por otros, la actitud de perdón y de restauración, por la cual, Señor, entendamos, Señor, que lo que nos une también, Señor, no es lo correcto y lo bien que hacemos las cosas, sino la misericordia que tú has tenido con nosotros. Danos la actitud, Señor, de aquel siervo que, teniendo una gran deuda, Señor, fue perdonado y restaurado el que tenía, Señor, esa deuda con él, pero aún él era incapaz, líbranos, Señor, de ser como ese otro siervo, que no podía perdonar a aquel que tenía una deuda tan pequeña, insignificante con él. Si hemos sido, Señor, librados de esa culpa tan grande, ¿cómo es que no podemos, Señor, perdonar y reconciliarnos con aquella persona que nos ha ofendido de una manera mucho menos trascendente, Señor, que te hemos ofendido a ti? Haznos, por lo tanto, verdaderamente perdonadores como tú eres de nosotros, misericordiosos como tú eres para con nosotros, Señor. Danos la gracia, Señor, y el amor que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Pero vamos a acabar con un cántico que nos habla, claro, de cómo Dios también obra sobrenaturalmente. Y habla de sendas y caminos donde no lo hay, incluso en el desierto, en el Negev.